Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
Hoy es el turno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a platicar sobre los juicios orales en materia penal, así que esperamos sus preguntas.
Nos encontramos reunidos en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral para presenciar la audiencia de debate en la causa 27-2013.
Además, platicaremos de los detalles que dio Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre la reunión que sostuvo con el titular de la Comisión Reguladora de Energía.
Lo que le expresé es de que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos.
Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
Hola, Pam, buenas tardes a todos. Estamos escuchando a Kinky, okay. A Dónde Van los Muertos, y les quiero proponer que sean los miércoles de rock en español.
Me parece muy bien.
Que nos digan qué quieren escuchar y los complacemos.
Perfecto, gracias Janine, arroba Janine MB en Twitter. Gracias a quienes nos escuchan y gracias a Noé Romero, que está en Interpretación de Lengua de Señas esta tarde. Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166-1025. El número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, @mbs.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Bueno, pues, a ver, muchos temas. Y yo creo que este sin duda es importante continuarlo, porque además le dedicamos tiempo la semana pasada. Y es esta historia relacionada con la Comisión Reguladora de Energía. Este órgano que sirve pues para dar piso parejo a todos los competidores en el sector energético, y que por supuesto viene después de que se abre el sector energético para que la participación de las empresas privadas. Y que pues a lo largo del triunfo de Andrés Manuel López Obrador viene cargado de una historia de solicitud o de denuncia de que la secretaria Rocío Nale solicita a los miembros de este órgano regulador pues que renuncien, ¿no? Y que sí, que no, pues de pronto se fueron tres. Uno a trabajar a la secretaría, otro renunció por motivos familiares, y bajo ese esquema se da esta historia del comisionado presidente, en la que señala, en una crítica, de verdad, una crítica que además me parece completamente justificada, vaya, una crítica no tendría por qué no serlo, pero sobre las ternas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar estos cargos pendientes. Y la crítica que él hace en una entrevista al Financiero, si no me equivoco, es, bueno, pues los perfiles están mucho más cargados al tema de hidrocarburos y no al sector energético, y sería importante tener un equilibrio. Equilibrio. Esa es la crítica. Esa es la crítica que desata desde la mañanera el anuncio de una serie de investigaciones al comisionado presidente, con señalamientos pues de todo tipo, desde conflictos de interés hasta por qué sus parientes salen tanto de viaje a los lugares a los que salen, porque seguramente las personas que hacen ese tipo de viajes lo hacen con un afán oscuro, y entonces así, de ese nivel los señalamientos. Esto termina en una solicitud de audiencia con el presidente por parte de Guillermo García Alcocer, y este encuentro que ya se dio, y bueno, pues Guillermo García Alcocer ha dicho, está tranquilo, confía en lo que el presidente le dijo, que no será una persecución política la que se hará en su contra, y el presidente habló también al respecto, y la información la tiene Rocío Méndez. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. El día de ayer, poco después del mediodía, en un encuentro que duró más o menos una hora, un poco más, El señor Guillermo García Alcocer fue recibido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De esta manera hubo una serie de intercambio de mensajes. Lo importante es que se le planteó por parte del gobierno de México al titular de la Comisión Reguladora de Energía que este gobierno no persigue a nadie. Lo que intenta es responder a denuncias y se tiene que proceder legalmente ante estos casos, como por ejemplo en el concreto del titular de la CRE, se aclara o se define que hay posible conflicto de intereses. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Por presunto delito de conflicto de intereses, las denuncias van a seguir su curso, pero eso no significa que haya persecución, y mucho menos como si fuese un juicio sumario, ya se le condene de que él es responsable. Claro que él es inocente, él ha hecho su trabajo. ¿Quién lo va a resolver? Pues la autoridad competente. ¿Y ya?
López Obrador señaló que García Alcocer, en un momento de la reunión, expresó que si usted quiere, le ponía la renuncia de la titularidad de la Comisión Reguladora de Energía en la mesa. Vamos a escuchar cómo lo contó el presidente López Obrador.
Cuando él planteó eso, le dije, no, yo no quiero eso. Él dijo, si usted quiere, le dije, eso ni lo plantees. Él en el plan de que ya consideraba que podía dedicarse a otras cosas, a la academia, sí. Le digo, no, pero yo no te estoy planteando lo de la renuncia. No somos iguales, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando él me plantea esa, digo, no, esa es una decisión tuya, libre. Yo no voy a estar planteándote estas cosas. O sea, ¿cómo?
Pamela, es el reporte al momento.
Rocío, no me mates, que quiero preguntarte de otro tema y sé que lo traes a la mano. Y como es la pregunta del día que le hicimos al público, quisiera que tú nos actualices la información. Y tiene que ver con esta clasificación de la información relacionada con el accidente en el que murieron Marta Erika Alonso y Moreno Valle, y lo que dijo el presidente esta mañana sobre el tema.
Muchas gracias, Pamela. Efectivamente, el día de hoy se destacó que hay una recomendación por parte del gobierno de México que se transparente todo lo que tiene que ver con este hecho. La caída del helicóptero del pasado 24 de diciembre, que derivó en la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. El presidente López Obrador dice que si hay transparencia no hay motivo a suspicacias, en particular porque se ha dicho, por ejemplo, por algunos integrantes del Partido Acción Nacional, incluso por su líder Marco Cortés, que este acto, él se atrevió a decir, pudo haber sido provocado. López Obrador, ante ello en concreto, dijo que hay una gran sensibilidad por parte de quienes todavía llama adversarios, pero él considera que están en una situación de desesperación, no están midiendo sus palabras, pero son libres, así es la democracia. Sin embargo, ante lo que se difundió como aparentemente una decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de guardar por 5 años las comunicaciones de radio entre la torre de control del Aeropuerto Internacional de Puebla y la nave en la que viajaban la gobernadora Alonso y el senador Moreno Valle, pues finalmente el presidente dice que se abra y al parecer así sucederá. Estaremos muy pendientes de cómo reacciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante esta sugerencia del presidente de la República.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y le preguntaba justo esto a Rocío porque la pregunta que les hacemos a ustedes es ¿qué opinan de que justo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por 5 años los audios de este accidente en el que perdieron la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle? Son los audios de la cabina del helicóptero en el que viajaban. Si ustedes quieren responder a la pregunta del día, los invitamos a que sean parte de nuestra lista de difusión. ¿Qué hay que hacer? Mandan un mensaje de WhatsApp 55 33 32 95 85 con su nombre, soy fulanita, fulanito y quiero ser parte de la lista de difusión, y con eso les mandamos la pregunta del día, les mandamos información. También de repente tenemos regalos y bueno, pues así estamos en contacto de una forma mucho más directa. A lo largo del programa irán escuchando las respuestas del público que ya es parte de esta lista. En otros temas, hoy se cumplen 1 año, 5 meses, 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta.
Victoria, pues nada.
Un año, 5 meses, 25 días, sin justicia, y seguiremos contando. En otros temas, hay buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias. Cuéntanos, Adrián, te escuchamos.
Buenas tardes. A partir del próximo viernes 1 de marzo, los más de 52,000 derechohabientes del Infonavit que cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de responsabilidad compartida, programa de reestructuración de crédito, serán notificados por correo electrónico o vía telefónica sobre las características de su crédito reestructurado. En conferencia de prensa, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, explicó que una vez que el acreditado acepta las condiciones de reestructuración, los beneficios se verán reflejados en los estados de cuentas del siguiente mes. Escuchemos.
La verdad, vamos avanzando muy bien, a un muy buen ritmo. Este programa, esta primera etapa, se va a 194,000. Como saben, estará vigente durante todo el año. Estamos seguros que en un par de meses podremos alcanzar la meta completa a partir del 1 de marzo, porque todos los 52,000 que nos han contactado y que han calificado, nosotros ya les contactaremos para decirles cómo quedan.
De igual forma, Martínez Velázquez anunció que las personas que se pusieron en contacto con el Infonavit a través del portal de internet, el número telefónico y los centros de servicio en todo el país, pero que no cumplieron con los requisitos de esta primera fase, probablemente sean candidatos en etapas subsiguientes, pues en total responsabilidad compartida buscará llegar a 750,000 beneficiarios durante todo el sexenio. Al hacer un balance del desarrollo del programa a menos de un mes de su lanzamiento, el funcionario detalló que las entidades que registran el mayor número de acreditados con posibilidades de acceder al programa en esta primera etapa son la zona metropolitana del Valle de México con 19,139, seguido de Nuevo León con 14,114, Jalisco 11,030, Chihuahua 10,980 y Tamaulipas con 10,543. Recordó que responsabilidad compartida tiene como objetivo apoyar a trabajadores que recibieron un crédito originado en vez de salarios mínimos, cuya deuda aumentó considerablemente con el tiempo, a pesar de haber pagado actualmente. Dijo que entre los beneficios que recibirán destacan un descuento al saldo total, apoyo al pago, mensualidad, un plazo claro y definido para saldar la deuda, así como una tasa fija del 8.5% sin incremento anual, informó Adrián Jiménez.
Gracias, Adrián, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
En unos momentos, en A Todo Terreno.
Vamos a platicar sobre juicios orales en materia penal. Regresamos.
¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por 5 años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla?
Se me hace muy extraño que quieran ocultar, bueno, guardar esa información. ¿Qué podrían haber platicado en la conversación de la torre de control con el helicóptero? No lo entiendo. Y haciéndole un poco a la teoría de la conspiración, me suena más bien a que se va a probar al SNAI o por el otro lado, como ahí está en puerta las elecciones de Puebla, pues hay que dar tiempo y podría ser aceptable el que detengan un poco la información, pero que después la digan.
Me dan a entender lo que mucha gente piensa, pues que estos señores están vivos y yo no dudo que estén radicando en España.
Regresamos a Todo Terreno.
Ven al original miércoles de Plaza El Fresco por las frutas y verduras de mayor frescura y calidad. Lleva a casa la sandía Charleston y el chayote sin espinas, que están a solo $7.50 el kilo. Así es, a solo $7.50. Y recuerda que estas ofertas también las puedes encontrar en La Comer. Y tú vas al súper o miércoles de Plaza El Fresco.
El PRD propuso bajar el impuesto a la gasolina para acabar con los gasolinazos. Morena, que es mayoría en el Congreso, votó no a nuestra propuesta. Seguiremos luchando para acabar con los gasolinazos. Sí es posible que el precio de la gasolina baje ya. Trabajemos juntos, no hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen la propuesta del PRD y terminemos con los gasolinazos. PRD.
El ejército me ha hecho el ser humano que ahora soy.
En el ejército aprendí que todo se puede hacer.
Somos personas como toda la sociedad y trabajamos por el bien común de México.
Crecí en el aspecto profesional y pude valorar más a mi familia.
Unidos, lograremos la transformación de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional.
Gobierno de México.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Y al final de la rambla,
me encontré con la negra flor que creció tan hermoso y su tallo terminó. Y al final de la
12:16, continuemos a todo terreno. Le agradezco muchísimo al licenciado Armando Sánchez Palacios, asesor del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que esté aquí esta tarde. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Pamela. Primeramente, un agradecimiento por parte del señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, por darnos estos espacios para tratar temas tan importantes y de interés del público.
Y lo platicábamos un poco en el corte. En realidad, los juicios orales, ¿cuánto tiempo tienen de estarse aplicando?
Aplicando. Aquí en la Ciudad de México, a partir del 2015, uh-huh, inició gradualmente la implementación. Esto a la gran reforma que fue del año 2008, que se dio un plazo de 8 años.
¿Y empezó en qué materia?
En materia familiar. Penal.
Ah, ¿empezaron en materia penal?
En materia penal empezó esto.
Ok. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un juicio oral y como estábamos...
El tradicional, ajá, muy bien.
Se llevan las cosas.
La gran diferencia es que en el tradicional un clamor de la gente o de la ciudadanía era que todo se llevaba por escrito. No se atendían algunos principios. Con este sistema todo es oral. Es un sistema de audiencias. Es un procedimiento acusatorio oral donde se ven unos principios, entre los más importantes el de publicidad. ¿Qué implica esto? Que no solo acceden las partes, puede entrar cualquier persona a una audiencia. Uh-huh. Y una muy importante, que también es otro principio, que se atiende de inmediación, donde está presente el juez totalmente en todo el desarrollo de la audiencia, resolviendo las controversias que se le plantean. Eso es lo importante.
Claro, porque antes nada más iba uno acumulando papeles y papeles, claro, y papeles, veía ser juez una vez, seguro no había leído ni tenía, bueno, no estaba tan inmerso en los detalles de los casos, porque es imposible que leyera toda la cantidad de papeles que se iban haciendo, y el proceso era además claro y complicado, ¿no? Creo que el tema del tiempo también es una diferencia.
Sí, claro, por supuesto. En estos... En este sistema acusatorio y oral, la dinámica es diferente. Okay. Todo se plantea en audiencia y por disposición de ley todo se resuelve en audiencia, en presencia del señor juez, las partes, respetándole su igualdad de condiciones, alegan y el juez resuelve.
A eso ver, ¿podemos claro. poner un ejemplo, un caso?
Claro que sí. No sé, vamos a poner el alto índice que hay de robos.
Ok.
El procedimiento está para como un preámbulo integrado de 3 etapas, que es una de investigación. Uh-huh. Una de esta investigación se compone a su vez de 2 fases, una inicial y una complementaria. La inicial, el Ministerio Público junto con la policía recaba medios de prueba para llevárselos al juez y se exponga para vincular a proceso a un ciudadano. Llega la etapa complementaria. Se cita audiencia, se puede llegar con una persona detenida, se presenta al detenido ya con su abogado, la víctima, su asesor, el Ministerio Público, se expone el asunto. Se inicia una audiencia que se llama inicial, que está compuesta de etapas. La primera es la calificación de detención cuando se trata de personas detenidas, y ahí lo que se verifica es de que la detención se haya pegado a la Constitución. De ahí se avanza a una segunda etapa, una fase más, que es de formulación de imputación en caso de que se califique de legal.
¿Dentro de la misma audiencia?
Audiencia. Es okay. una audiencia que se le llama combo, okay. porque va en fases. Después de que supera la calificación de detención, se llama formulación de imputación. Ahí es un comunicado de forma personal, directa y concreta del Ministerio Público hacia la persona que es imputada, haciéndole su conocimiento en concreto del hecho por el cual se le está investigando. Después de ello se le da una oportunidad de responder esa comunicación, que es una fase más de declaración, si es un derecho, si quiere declarar, se le escucha. Y después de ello viene una fase que se llama de vinculación a proceso. ¿Qué implica esto? Que ya el agente del Ministerio Público, al ciudadano juez, le da conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, que hay probabilidad que esta persona lo cometió, le da el soporte de pruebas como referencia del contenido de los medios de prueba, se le da intervención asesor jurídico a la víctima, si está presente, a la defensa, al propio imputado, y procede a resolver. Uh-huh. Si está soportado estos 2 aspectos, un hecho con que la ley señale como delito y la intervención de la persona, se le vincula a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que se le deja sujeto a una investigación, y a una investigación formalizada.
Tengo muchas dudas.
A ver, adelante.
El asunto de la prisión preventiva oficiosa.
Muy bien.
Previo a los delitos que ahora se agregan o no.
Muy bien.
¿Esto lo determina el juez en esta primera audiencia?
Claro que sí.
Okay. Cuando ya están estos delitos en esta lista, Pues no hay manera, sí o sí, porque ya es la ley.
No, sí, es la ley, exacto.
Pero cuando no estaba, por ejemplo, una persona que fue detenida por un delito que no considera prisión preventiva oficiosa, pero que ya trae antecedentes, que correría un riesgo por su circunstancia de que se escapara, el juez puede decidir que lleve el proceso privado de la libertad.
Claro que sí. Okay. En ese apartado se trata la etapa o la fase de la imposición de una medida cautelar.
Todo es eso en esa primera en audiencia. ¿Cuánto tiempo pasa de que detienen, del robo, por ejemplo, a esa audiencia. Primera audiencia?
Bueno, cuando es una persona con detenida y una persona detenida, el Ministerio Público máximo puede retener a una persona 48 horas. Uh-huh. Así lo marca el artículo 6 de la Constitución Federal. En ese lapso de 48 horas tiene que solicitar la audiencia inicial. Se señala de forma inmediata, máxima dentro de las 24 horas, y ahí se lleva a cabo esta audiencia inicial que se le llama combo, donde se desarrollan las etapas que le acabo de explicar. Respecto a la prisión preventiva, sí, efectivamente hay dos formas de imponerla: la oficiosa, que ya está el catálogo que me acaba usted de mencionar, que se está pensando ampliar por cuestiones de política criminal. Cuando no es así, se pasa al, se puede el Ministerio Público, porque esa petición de parte o la propia víctima, la petición de una medida cautelar, porque hay un riesgo peligro que proteger. Los peligros es sustracción de la acción de la justicia de la persona, que sea un riesgo muy alto, un peligro hacia la víctima o el ofendido, a la comunidad, o que vaya a obstaculizar el procedimiento. Muy bien. Una vez que se establece el riesgo, se pasa a la etapa de verificar qué tan elevado o grave es este. Si es muy grande, para explicarlo de forma coloquial, el Ministerio Público le puede pedir la prisión preventiva de carácter justificada. Para ello debe de tener datos objetivos para soportar este riesgo y señalar que las restantes medidas cautelares, porque hay 14, la 14 es la prisión preventiva, las restantes 13 no son suficientes para neutralizar ese riesgo. Esto es respecto a la prisión preventiva justificada. Pero hay otras dos hipótesis donde se puede imponer la prisión preventiva justificada. Cuando la persona está siendo procesada simultáneamente por otro hecho y todavía no se acaba su asunto, o cuando fue sentenciada por un delito doloso. Si también el Ministerio Público soporta esto, da lugar a prisión preventiva de carácter justificado. Y es como la persona se puede quedar presa.
¿Qué pasa cuando la víctima es un menor de edad, por ejemplo? Edad. ¿También está presente en la audiencia?
A los menores de edad, por cuestiones de protocolos de la Corte y convenios que ha firmado México, se le debe tomar opiniones. En la práctica lo que se realiza es que siempre tiene a sus representantes, comúnmente a sus señores padres, algún tío, alguien que tenga la guardia de custodia. Puede constituirse esta persona como representante del menor y evitar que se encuentre el menor para evitar y realmente vigilar el interés superior del niño y realmente llevarlo en las audiencias que sean necesarias. Es lo que pasa.
¿Hay algún motivo por el que la víctima se pueda excusar, digo ya en el caso que sea menor de edad, ya lo entendimos, como de estar presente en la audiencia?
No, es un derecho. Es un derecho, se le informa que él tiene derecho a estar presente.
¿Pero no una obligación?
No es una obligación. Las víctimas ofendidos tienen la facultad decir no me quiero presentar en las audiencias preliminares. La única obligación que tiene ya es en la etapa de juicio, donde se va a desahogar ya el órgano de prueba y sí se necesita
que esté tiene presente. Que encarar a la otra parte.
Todas las etapas anteriores no es necesario, porque nada más quiero dejar claro, hay tres etapas. La primera es de la inicial, la segunda es de intermedia y la tercera es de juicio.
¿Cuánto duran?
Es que es relativo, porque por disposición de ley, después de que vinculas a una persona, le impones medida cautelar, piden un plazo de cierre de investigación. En aquellos delitos de que la pena no excede 2 años, puedes conceder 2 meses para una investigación complementaria. Es el máximo. Y cuando rebasan 2 años son 6 meses. Entonces, dependiendo de lo que vayan pidiendo. Pero yo le quiero decir a usted, el tribunal se ha preocupado mucho, el doctor Rafael Guerra Álvarez, para darle celeridad a esto. A veces piden plazos mayores, se les dice que no es necesario y se van reduciendo tiempos. Okay. Por eso es lo relativo de la
claro, familia. Porque, siempre nos encanta ver los juicios desde el punto de vista del inocente como la víctima. Pero ¿qué pasa cuando el acusado es el inocente y a través de estrategias legales, pues te guardo 6 meses, ¿no? En lo que investigo, en lo que... Y después de que ya te quité 1 año de tu vida, pues encontramos que eres inocente, va y regrésate, gracias.
Muy bien, mire, sobre ese aspecto he de mencionar que el sistema mismo Okay. El sistema acusatorio oral privilegia la libertad, okay, atendiendo el principio de presunción de inocencia. De ahí que para efectos de imponer una medida cautelar, entre ellas la prisión preventiva, es necesario tener datos objetivos suficientes para establecer que el riesgo es alto para poderle privar de su libertad. Okay. Si no, se privilegia comúnmente la libertad.
La libertad.
La libertad siempre es privilegiada porque por sistemática del sistema se privilegia la libertad.
¿Qué más es importante que el público tome en cuenta sobre este tema?
Esto es lo que se está trabajando por parte del Tribunal Superior de Justicia. El doctor Rafael Guerra Álvarez, como titular ahorita de la presidencia, ha trabajado o está ocupado ahorita mucho en la celeridad sobre estos procedimientos orales, acusatorios. Está fortaleciendo el área de que se imparte, porque hay unidades de gestión con un pool de jueces de control, un pool de jueces de enjuiciamiento. Se está trabajando esto, y esto le da claridad. Esa opacidad que tenía el sistema tradicional, esto se desaparece. Se está trabajando duro sobre esos aspectos de claridad, seguridad jurídica, atendiendo los principios de presunción de inocencia, salvaguardando los derechos tanto de víctimas, imputados, de todas las partes que están en el sistema.
Muy bien, pues Armando, muchas gracias por habernos
acompañado.
Estamos
para servirle, Pamela, y le agradece el tribunal.
Gracias. 12:27, volvemos.
¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por 5 años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla?
Creo que la información del gobierno debe ser abierta, clara para todos, sin importar de si es estatal, federal, local, municipal. Pero en este caso, como es una investigación abierta, siento que sí debería ser resguardada, por lo menos hasta que las investigaciones lleguen a su final.
Para nada es bueno que se reserven información de ningún tipo. Está bien la convocatoria que ha hecho el presidente para que no se reserven esta información, y ojalá y así sea.
Yo creo que es absolutamente necesario conocer esos audios. De otra forma, vamos a seguir entrándole al sospechosismo. Sí, también escuché al presidente que dijo que va a hablar con el secretario y todas esas cosas. A ver si no se tardan mucho en hablar, a ver si no se tardan mucho en resolver, y a ver si no se pasan los 5 años en lo que hablan, resuelven y deciden.
Regresamos a Todo Terreno. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
MVS Noticias 102.5 trae para ti el reporte vial. Poniente, tránsito intenso sobre Avenida Industria Militar en dirección Poniente, desde General Juan Cabral hasta Boulevard Pípila. El rezago en este tramo será de 15 minutos. La opción es que te vayas por Avenida del Conscripto para incorporarte más adelante. Sur, carga vehicular sobre Avenida Insurgentes en dirección Sur, desde Avenida de la Paz hasta el Eje 10 Sur. Avanzarás lentamente durante 10 minutos. No te detendrás, pero si buscas una mejor opción, puedes usar como alternativas Avenida Revolución o Avenida Universidad. Centro. El avance es lento sobre Fray Servando Teresa de Mier en dirección Poniente, desde Lázaro Pavía hasta Anillo de Circunvalación. Permanecerás en este tramo aproximadamente 15 minutos. Puedes avanzar en paralelo sobre Lorenzo Boturini para incorporarte más adelante. ¿Y sabías que Lorenzo Boturini fue un historiador, anticuario y cronista de las culturas indígenas de Nueva España? Continúa escuchando a Pamela Cerdeira en MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Bueno.
¿Qué pasó, Rey? Hoy te veo, ¿cierto?
Te me habías olvidado, Sol. Es que me salió un bomberazo.
¿Cómo crees, Rey? Siempre me haces lo mismo. Pero bueno, tú te lo pierdes. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo, ¿eh?
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 18330020B1700. Consulta a tu médico.
No arriesgues la vida de tus hijos. Protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. mexicano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera Semana Nacional de Salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Y ahora, conjuguemos el verbo clarovidear. Yo clarovideo, tú clarovideas.
Y para que tú también clarovidees, contrata o renueva un plan Telcel Maxi Límite con clarovideo, el doble de megas y redes sociales sin límite. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Más información en telcel.com.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Workout, go out. Conoce esta tendencia que te hará verte como quieres, haciendo lo que más te gusta y sin dejar la diversión. Workout, go out. En A Todo Terreno, presentado por Michelob Ultra.
Ah, yo ya traía una plática buenísima con Jennifer, que me acompaña hoy. Jennifer Mundo, directora asociada de una agencia de relaciones públicas, amante de las carreras y los maratones, una mujer con una vida ocupadísima. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
Oye, comparte con el público esto, que tu primer acercamiento con la marca no fue ahora que eres parte del squad, sino corriendo. Bueno, sí, corriendo.
Sí, entrenando justo para mi primer maratón. Cuando fui a recoger mi paquete del Maratón de la Ciudad de México hace 2 años, uh-huh, salgo con ya toda la emoción que el domingo corría, que es estos nervios, pero esta emoción, pero este entrenamiento que llevas meses haciéndolo, y de pronto me encuentro con una cerveza en donde me dijeron, esta es la cerveza.
¿A poco tenían stand en el maratón?
De verdad que sí, al final.
Okay.
Y fue esta parte de decir, ¿cómo una cerveza me habla a mí, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser parte de mi vida? Entonces, de ahí la conocí, me la tomé y fue, de verdad, esta vez que dices, qué rico sabor, no me cayó nada pesado. Y así fue como la empecé a tener en mi casa, porque has de saber que mis mejores amigos son mis amigos con los que corro, mis amigos del gimnasio, con los que comparto este gusto por hacer ejercicio, pero también salir, pero también divertirnos. Entonces, de ahí, pues, empecé a tener estas chelas en mi casa.
¿No tomaba cerveza antes o sí?
Sí tomaba, pero en los entrenamientos, algunos momentos era un poco estricta, ¿no? Hasta que me di cuenta que había algo que podía combinar con mis entrenamientos, con esta dieta balanceada y con de verdad poder tenerlo todo. O sea, porque creo que eso es de lo más importante. Hay veces que queremos estar tan enfocados que perdemos el rumbo y nos perdemos en eso ser tan estrictos, y creo que de eso no se trata la vida.
¿Cómo lo consigues?
Teniendo ese balance. Es de balance entre el trabajo, entre los amigos, entre poder salir, entre poder entrenar, entre poder tener un rato de diversión, de risas, de ir de fiesta. O sea, no todo es eso tan cerrado, ¿no? También creo que...
A ver, pero dijiste, cuando me encontré con Michelob, me preguntaba cómo podía ir con mi estilo de vida. Esto quiere decir que antes, si tu estilo de vida era demasiado intenso, corro, y el trabajo, porque pues si no, ¿cómo va uno a correr? A menos que sea perseguir el pan, y se acabó.
Totalmente, okay. Totalmente, sí tuve un momento como muy estricto en términos de nutrición, hasta que me di cuenta que no podías vivir así. O sea, porque era tanto estrés que también salías a un restaurante o salías de fiesta y siempre era como decir, no, esta vez no, hasta que de verdad un día dije, si sigo diciendo que no, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin que me sigan invitando a salir. Entonces, ¿por qué no tomar algo que vaya con este estilo de vida y que vaya con este tema de cumplir con las calorías del plan, ¿no?
Ah, claro, ese es un tema importante. ¿Cuántas calorías tiene?
95 calorías, nada más.
Ahora, si te desvelas porque te quedaste en la fiesta, ¿entrenas al día siguiente?
Trato de hacerlo porque esto me da energía para el día. O sea, para mí el ejercicio sí es una rutina y sí es un cumplir objetivos y sí es un nuevo maratón, que de verdad hoy estoy esperando la confirmación si voy este año al maratón de Nueva York.
¡Ah, muy bien!
Entonces, dedos cruzados para que llegue ese correo. Pero sí lo hago porque es lo que me da la energía para estar activa en el día.
Y para aguantar, para también estar activa en la noche.
En la noche, totalmente.
Muchas gracias, Jennifer, por compartirnos tu historia.
Gracias.
Vamos a una pausa y volvemos.
Es momento de alcanzar esa versión de ti que te parecía imposible. Luce como quieres sin cambiar tu estilo de vida. Workout Go Out en A Todo Terreno, presentado por Michelob Ultra.
¿Qué opinas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reserve por 5 años los audios del accidente de los exgobernadores de Puebla?
Este tipo de información siempre ha sido reservada, no nada más en este sexenio, sino en los anteriores, precisamente para tratar de evitar todas esas cosas y todas esas ideas de que hubo atentado y que no está claro. Sin embargo, ojalá y esto, pues, ya no se ha reservado, pero la duda siempre existirá.
Yo no estoy de acuerdo en que se reserve información. Esto hace pensar que están ocultando algo y da pauta a pensar que pudo haber sido si efectivamente fue un asesinato, que alguien los mandó a matar. Entonces, ¿qué es lo que están ocultando? No debe de reservarse ese tipo de información porque se presta a malas interpretaciones.
Regresamos a Todo Terreno.
¿Bueno?
¿Qué pasó, Rey? ¿Nos vamos a ver hoy?
Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba.
¿Cómo? Siempre me hacen lo mismo, Rey. Nadie le cancela al sol. Deberías saberlo.
Si nunca tienes tiempo para tomar el sol, tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes. Pregúntale a tu médico por la vitamina D3, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Productos Medics.
Permiso de publicidad 18330020B1702. Consulta a tu médico.
En la Cámara de Diputados estamos comprometidos con la austeridad.
Gastaremos menos en salarios de altos funcionarios, asesores y asistentes, así como vales de gasolina y alimentación.
Con la cancelación de seguros privados, renta de vehículos, vuelos de primera clase y otros gastos para diputados, tendremos un ahorro absoluto de 1.681 millones de pesos.
Todas estas medidas son una muestra de nuestro compromiso para hacer un mejor uso de los recursos públicos. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad de Género.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Minutos, continuamos a Todo Terreno y queremos presentarles esta entrevista que le hicimos a Dafne Almazán, una de las personas que nos hace sentir orgullosísimos, la verdad, pues, de ella y el trabajo que ha hecho y su familia y los logros que consigue, y espérense los que conseguirá. Me da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica una mujer que nos ha hecho, bueno, una niña, una joven, que nos ha hecho sonreír a todos los mexicanos con sus logros. Dafne Almazán, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos, Dafne. Te conviertes en la primera mujer de tu edad en ingresar a Harvard. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo ha sido todo este proceso?
No, fue un proceso difícil porque cuando iba a aplicar, de hecho no podía meter mi aplicación por ser menor de edad, entonces tuve que hablar con el director de la maestría, analizar mi caso, y posteriormente, bueno, ya me dieron la oportunidad y, bueno, fue hacer los exámenes, las entrevistas, mandar la información. Entonces sí fue un proceso largo y, bueno, estoy muy feliz de que me hayan admitido, pero también sé que es una gran responsabilidad con México por haberme dado todas esas oportunidades en, bueno, la primaria, secundaria, la prepa, en todo lo que he hecho, en regresar y aplicar todo lo que aprenda aquí.
Dafne, a ver, me llama la atención esto que dices, como este compromiso con tu país, y te pregunto, ¿has recibido de tu país apoyo para lograr estar en donde estás, o realmente ha sido un trabajo que has logrado gracias al apoyo que te ha dado tu familia?
Bueno, principalmente es de mi familia, porque ellos fueron los que me estuvieron apoyando desde pequeña, pero también muchas universidades, muchas instituciones abrieron sus puertas para poderme ayudar en, por ejemplo, la preparatoria, poderla terminar. Bueno, confiaron en que yo sí iba a ser capaz de terminarlo, entonces, bueno, sí tengo una gran responsabilidad con México.
¿Por qué te decidiste por esta maestría, Dafne?
Bueno, desde que era pequeña me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, a los 5 años aprendí álgebra básica y fue gracias a que mi papá me enseñó. Siempre he visto las matemáticas como algo que, bueno, no es difícil, es divertido. Entonces ya cuando, para mi tesis hice sobre enseñanza de las matemáticas con estrategias interactivas. Y es para hacer que los niños, pequeños, pudieran aprender las matemáticas de una manera diferente a lo tradicional. Entonces eso me llamó mucho la atención y vi que la Universidad de Harvard tenía una maestría en enseñanza de las matemáticas. Y fue por esa razón que, bueno, que quise aplicar.
Oye, ¿cómo fue ese primer acercamiento que tienes con el director en Harvard para decirle yo quiero estudiar a pesar de que no hay ni siquiera solicitudes para gente de mi edad?
Bueno, ya había tenido otros acercamientos con las certificaciones que hice en la Universidad de Harvard. Entonces ya Harvard sabía que, bueno, que yo era menor de edad, que estaba ahí, bueno, haciendo certificaciones, pero ya cuando fue la maestría, bueno, el director habló conmigo, quiso ver, bueno, quién era yo, pues analizar mi caso, y ya luego fue cuando me dieron la oportunidad.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, ha sido muy bonita, pero también, bueno, y difícil, pero también sé que es una gran oportunidad para otros niños el que se haya abierto esta puerta en la universidad, porque ahora ya pueden entrar otros niños, bueno, otros chicos menores de edad a diferentes maestrías.
¿Han seguido otras solicitudes a partir de la tuya?
Bueno, no, porque apenas fue enero cuando me admitieron, pero okay. Yo espero que en un futuro obviamente sí haya más.
Dafne, ¿qué quieres hacer con todo esto? ¿Hacia dónde vas?
Bueno, la parte de, por ejemplo, yo estudié psicología con mi licenciatura, entonces yo quiero aplicar todo esto que estoy aprendiendo primeramente a los niños sobredotados aquí en el CERAT, que es donde trabajo, que es el Centro de Atención al Talento, porque siento que estos niños necesitan mucho apoyo tanto en la parte emocional como en la parte académica.
Dafne, tienes 17 años y estás preocupada por cómo aprovechar lo que estás aprendiendo en tu maestría para tu trabajo, para enseñarle a otros niños. ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, es que también se tienen muchos estereotipos de los sobredotados. Se piensa que están encerrados en su cuarto estudiando y no salen ni nada. Pero eso, bueno, en mi caso es totalmente falso porque yo, aparte de estudiar, me gusta mucho la parte musical. De hecho, estoy estudiando piano, violín, guitarra y canto. También me gusta mucho la parte de los deportes, que es el taekwondo y el kempo. También me gusta mucho escuchar música, hacer ejercicio, estar con mi familia.
Okay, te podremos escuchar cantando próximamente, entonces.
Bueno, aún no.
Dafne, tu historia, que por supuesto siempre ha sido inspiradora y sí, yo creo que además da una sensación de orgullo nacional, independientemente de que pues solo estamos mirando y observando tu éxito sin ser pues mayores responsables de él. Veo tu historia y te escucho hablar y en medio del entorno en el que estamos viviendo, en el que la educación pareciera ser el tema que no arranca en el país, volvemos a discutir sobre si lo que fue la reforma educativa en la que se tenían esperanzas de que ahora sí sucediera, se echa para atrás, se replantea otra vez qué debemos de hacer. ¿Cómo ves este entorno y esta forma de mirar a la educación en general en el país?
Bueno, yo creo que bueno, la educación es un tema que se debe abordar de muchas maneras, principalmente en que es un trabajo en equipo, porque no solamente el gobierno tiene la responsabilidad y no solamente el alumno tiene la responsabilidad de estudiar, sino también aquí entran los papás, el apoyar a los niños en su educación, también la parte de los profesores, de dar sus clases, el gobierno, los alumnos. Yo creo que es más bien que cada uno haga nuestra parte y si todos lo hiciéramos con excelencia, obviamente yo creo que la educación podría mejorar.
¿Qué tendremos que hacer además de hacer un trabajo en equipo? ¿Crees que estamos apuntando hacia donde debería de ser?
Pues yo creo que, por ejemplo, yo mi primaria y secundaria los hice con los libros de la SED. Entonces yo puedo ver cómo sí ahí están los libros, pero se tienen que aprovechar de una manera diferente. También se tienen que ver las diferencias que hay entre los niños. Por ejemplo, los niños sobredotados, el no tenerlos aislados, el no aceptar sus diferencias, hace que estos niños obviamente se puedan perder en el futuro. Entonces, pues es apoyar a todos los que están, por ejemplo, los niños sobredotados que son diferentes, apoyarlos. También hacia abajo los niños discapacitados. Yo creo que es más bien apoyar y aceptar las diferencias.
Dafne, ¿en qué momento te diste cuenta, seguramente tus papás fueron los primeros, que algo en ti era diferente?
Bueno, mis papás se dieron cuenta primero cuando yo tenía 3 años porque empecé a aprender a leer autodidactamente. Y posteriormente, bueno, yo me di cuenta hasta que entré a la preparatoria. que fue a los 8 años, ahí ya me di cuenta que iba más rápido de lo normal.
O sea, a los 8 años que entraste a la preparatoria empezaste a sospechar que ibas más rápido de lo normal.
Sí, de hecho es que la primera entré a los 6 años, entonces, pero mis hermanos iban también muy rápido, entonces yo pensaba que eran normal.
Lo normal. Dafne, muchísimas gracias, te deseamos mucho éxito en la maestría. ¿La vas a hacer en el menor tiempo de lo que se haría? ¿Cuánto dura y qué esperas?
Bueno, voy a terminarla el siguiente año en mayo, pero, y bueno, posteriormente quiero hacer un doctorado en educación.
Ok, pues estaremos atentos a tu desarrollo, a tu trabajo y a todo lo que logres. Y muchísimas felicidades y gracias, Dafne, por habernos tomado la llamada.
Gracias.
Que estés muy bien, bye. Bye. Continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno.
Solo en el original miércoles de plaza en Presto encuentras las frutas y verduras de mayor frescura y calidad. Lleva a casa el plátano tabasco y el chile poblano que están a solo $14.90 el kilo. Así es, a solo $14.90. Y recuerda que estas ofertas también las puedes encontrar en la Comer. Y tú vas al súper o a miércoles de plaza en Presto.
Visita nuestro portal mbsnoticias.com para enterarte de la información del día. Cultura, economía, política, seguridad, justicia y todo lo que necesitas saber en tu día a día. MVS Noticias.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
En Marca Claro pasan cosas.
Rafa, ¿tú sabías que si Querétaro no le ganaba a Lobos BUAP, estabas fuera?
A mí no me define un resultado. Ni cuando es un resultado positivo me define como un gran entrenador, ni ahora que es un resultado negativo me define como un mal entrenador. A mí me definen mis principios, mis valores.
Luis Fer, ¿qué les dijo Marioni?
Marioni es una persona muy positiva y expresa la confianza que nos hacía falta.
Isaac, el conejito Brizuela, futbolista de las Chivas. ¿Qué tal Gerardo el Tata Martino?
Estaba muy contento con el nivel que había en el fútbol mexicano.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Claro Sports y MBS Radio. ¿Te lo vas a perder?
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno para compartirles una noticia triste. En este espacio en especial nos entristece muchísimo. Falleció Grace Quintanilla. Ella era directora del Centro de Cultura Digital. Lo dio a conocer ayer la Secretaría de Cultura. Pero Grace Quintanilla era muchas cosas más. Una mujer artista en toda la expresión de la palabra. Su arte además dedicado mucho al tema de lo que es ser mujer y todo lo que podría explorarse desde este punto de vista. Y quisiera ir más allá de su vida laboral o incluso sus expresiones artísticas. De las mujeres más generosas que he conocido con otras mujeres. Siempre dispuesta a ver cómo ayudar a otras, cómo mejorar las condiciones de otras mujeres. Y eso es algo que a la fecha pocas veces se ve. Así que, pues se nos fue una grande. Que en paz descanse Grace Quintanilla y un fuerte, fuerte abrazo a su familia.
Enneagrama. 9 formas de ver la vida con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A Todo Terreno.
Bienvenidas Andrea Vargas, Adelaida Harrison, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien, muy bien.
Triste. Qué triste noticia.
Sí, la verdad es que sí, muy triste, pero bueno.
Pues sobre todo cuando alguien logra sacar lo mejor de sí mismo para darlo al mundo.
Exactamente.
Que es a lo que nos dedicamos, invitar a la gente a que desarrolle ese potencial y lo ponga al servicio de los demás, ¿no?
Así es. Cuéntenos, bueno, ¿de qué vamos a hablar
hoy? Bueno, fíjate, hoy te vamos a platicar, otra vez vamos a regresar al Eneagrama, porque nos han pedido muchísimo que volvamos a tocar el tema del Eneagrama, pero vamos a hablarte de los diferentes, nos vamos a ir por personalidad, de los diferentes tipos de uno. Por ejemplo, vamos a tocar el uno, el dos, el tres, pero cómo, de, porque dices...
Que eso lo manejas en tu libro, que es...
Ajá, de lo, que el sí. poder de los instintos. Ajá. Lo que pasa es que mucha gente dice, oye, es que yo no soy un uno porque yo soy muy enojón. Y dices, no, ¿cómo?
Hay unos enojones.
Entonces, claro. Eso es lo que te queremos explicar.
Okay.
Entonces, primero que nos date una idea de, para tu público, ¿qué es la personalidad uno? Okay. Así, en chiquito, en general.
Que es una persona que conocemos como reformadora o perfeccionista en algunos casos. Son personas que les gusta actuar correctamente, hacer las cosas bien, superarse siempre, son éticos, íntegros, muy moralistas, pueden llegar a ser, y viven de acuerdo a sus principios morales. Tienen un estándar muy alto de valores. Y para ellos, en general, las cosas son correctas o incorrectas.
Ok.
No sé, un poquito más, o vamos a hablar ya los
Yo tengo tres un uno tipos. En casa, les puedo dar el ejemplo.
A ver, si ¿sí?
¿Tu marido?
No, mi hijo. A los 2 años, el niño cerraba puertas. O sea, las puertas no podían estar abiertas.
Claro.
A los 3 años, yo, que siempre pierdo todo, el niño de 3 años sabía dónde estaba todo. No, son como... sumamente estructurados. Claro. Los problemas en la escuela eran porque el niño de la banca de al lado no hace las cosas como debe de hacer.
¿Y él
no
lo
entiendes
regañó?
¿Por qué? No, la pasa muy mal porque no hacen las cosas como las tienen que hacer.
Claro, entonces imagínate lo que sufre ese unito.
Sí, se juzgan así.
Ajá, y lo que tienes que hacer con ese uno de relajarlo para que no sufra tanto. Entonces, bueno, la idea es que digas, bueno, okay, esta es la personalidad uno, pero va a haber 3 versiones de uno.
Okay.
Entonces vamos a tener el de conservación social y sexual, pero no nos vamos a meter tanto para que no se confunda. Entonces va a haber 3 unos, en donde uno, el primero, va a ser un uno muy serio, muy cálido, porque hay un uno que no es, es el de conservación, este va a ser cálido, va a ser preocupón. O sea, va a tratar de perfeccionarse él a sí mismo, que a lo mejor es tu hijo, uh-huh. de que quiero ser todo el día mejor. Y si hoy corrí 10 kilómetros, mañana 10 y medio, y el día siguiente tal cosa, y me peso todos los días. O sea, estoy muy preocupado por mi cuerpo, okay. por mi bienestar, pero va a ser serio y se va a perfeccionar constantemente, porque vamos a ver que los otros no son así, ¿okay? Entonces, y voy a reprimir mi ira. El problema del uno se llama ira. Entonces, en lugar de estar enojado, me la guardo. ¿Y estás enojado? No, para nada. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el social, el uno social.
El social, al contrario, su perfección es en los temas sociales, en la puntualidad, en hacer lo correcto, en cumplir las normas sociales, etcétera. Este uno social tiene algo muy característico, no está consciente de ese juez interno que tienen los otros unos, porque él ya es perfecto y modela la perfección al mundo. Uh-huh. Entonces, no se juzga constantemente, aunque inconscientemente sí lo hace. Es más frío, más estricto, más introvertido. Siempre tiene que tener la razón y le preocupa mucho que los demás lo vean correcto, lo vean que es bueno. O sea, me interesa que el mundo vea qué bueno y qué perfecto soy. No tanto me interesa perfeccionarme, uh-huh. sino demostrar que soy perfecto.
Sí, uh-huh. es cópienme, es el del dedo apuntador que dice, véanme, cópienme la perfección a mí, que son muy arrogantes.
Okay.
Okay. Y luego existe otro uno, que es el uno sexual, que este es el uno que se enoja, que es el contratipo, el que menos parece uno. Entonces, este uno va a gritar, va a enojarse. Entonces, la gente que conoce el Eneagrama te dicen, oye, no, pero es que los unos no se enojan. Sí, este sexual sí se enoja, es apasionado y tampoco no se siente mal él. Él va a corregir a todo el mundo, él está bien, tampoco no siente el maestro, el mero mero, pero sí dice, oye, estás mal, la sociedad está mal. O sea, se dedica a corregir a todo el mundo menos a él.
Okay.
Y su ira, bueno, la saca, es el más arriesgado, más activo, el más liberal, el más impulsivo y es muy intenso, muy apasionado. De esas personas que estás hablando y dices, oye, está enojada, se puede confundir con un 8.
Okay.
Porque después vamos a ver las personalidades cómo se confunden. El primero, que es muy preocupón, se confunde con un 6. El que escribió Adelaida se confunde con un 5.
Okay.
O sea, el que es muy callado, más reservado. Okay.
Entonces, pero siempre lo importante es que te mueve. si no te mueve ser mejor o hacer mejor el mundo, no eres uno. Okay, no te compliques la vida, porque dirán, qué difícil, no. Si no tienes eso, no eres uno, no te preocupes por lo demás.
En realidad lo que están haciendo Andrea y Ade en esta ocasión es una intervención para que yo me encuentre, no Exacto. se dejen engañar. A lo largo de nueve lunes veremos si ahora entiendo.
No, aquí sí, pero por supuesto es cuatro.
A ver. Yo ya no nos va a dar tiempo a explorar el 2, pero...
No. Si ya nos vamos por programa, claro, para okay. que les quede claro. Pero lo interesante es cómo la ira del Ajá. uno se mezcla con los instintos.
Okay.
Entonces te va a sacar lo mejor de ti y lo peor de ti. Entonces el uno, el donde va a ser muy bueno el de conservación, el preocupón, va a ser muy bueno para cuidar el dinero, para cuidarse a sí mismo, pero en la parte social no va a ser tan bueno, ni en la sexual tampoco también no va a ser tan bueno. Sexual me refiero a pareja, Ajá. relación uno a uno.
Okay. Perfecto. Si ustedes quieren entender más de Enneagrama, que de verdad es una herramienta inmensamente útil para abrirse camino en la vida y con todas las personas con las que se rodeen, pueden comprar el libro de Andrea Vargas, que se llama Enneagrama, el poder de los instintos, y por supuesto escucharlas a las 12 del día en esta misma frecuencia, todos los sábados, y seguirlas en redes. Enneagrama, conócete.
En Instagram. Y en Facebook y en Twitter.
Y en Twitter. Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pabé.
Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
Sheila, ¿qué se está cocinando? Buenas tardes.
Hola, Pam, buenas tardes. Pues en estos momentos se está cocinando una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinete. Lo citó hoy a una reunión allí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Se dice que podrían estar evaluando el informe que darán a los 100 días que se cumplan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también hace unos momentitos entrevistaron a Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, allá afuera de Palacio Nacional. Y sobre esta pregunta que planteabas aquí en A Todo Terreno, sobre los audios de este trágico accidente en el que perdió la vida Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, que se habían reservado por 5 años. Jiménez Espriu dijo que mañana daría a conocer información, que había sido una confusión el hecho de que se hubiera reservado esta información, que ellos han sido siempre transparentes en este tema y en todos, y se comprometió que en cuanto tuvieran los informes de instancias extranjeras, en este caso Canadá, que intervino en la investigación, ellos darían a conocer todo, que no se ha ocultado nada, y se va a abrir y se va a dar a conocer a todo el país y a toda la sociedad. Entonces hay que estar atentos.
Confusión, error de dedo, una persona de rango inferior que cometió un error. Uh-huh. Bueno, pues habrá que hacer una lista. Gracias, Sheila.
Gracias.
12:58, y antes de irnos, ¿quieren así internet veloz? Para que puedan descargar información, enviar videos. Lo único que necesitan es Axtel Extremo. Contratan 100 megas por solo $550 al mes, sin plazos forzosos, y pueden disfrutar de la mejor experiencia y subir sus videos con gran velocidad. No con gran, a la mayor velocidad. Cámbiense a Axtel Extremo y pueden contratar en axtel.mx. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos.
La música lleva llegando al último compás. Miradas en silencio.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.